Es un personaje extraordinariamente desconocido, pero quizá fue uno de los hombres más importantes en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, Joan Puyol, su alias Garbo, de profesión espía. Sobre él hablamos con Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Alberto, muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno.
Alberto, acabas de publicar un reportaje sobre este personaje. Dices que fue el espía que ganó la guerra. ¿Podemos afirmar que sin sus acciones la historia del siglo XX podría haber sido distinta, al menos desde la Segunda Guerra Mundial?
Así es, Bruno. Yo creo que Garbo, como decías, ha sido el espía español más decisivo de todos los tiempos. Sin él, y te lo resumo en una frase, los alemanes habrían tomado más en serio el desembarco de Normandía, que aceleró la victoria aliada. Y por lo tanto puede que hoy toda Europa hablara alemán.
Cuando hablamos de Garbo, hablamos del desembarco de Normandía, nos situamos en ese momento histórico, pero sin embargo, la biografía de Garbo, la biografía de este hombre que nos habla ya de algunos asuntos suyos relacionados con la Guerra Civil Española, es muy extensa. ¿Qué sabemos de Garbo hasta que forma parte de los servicios secretos británicos?
Bueno, él había nacido en Barcelona en 1912, era hijo de una familia de industriales. Era un hombre de buena posición. La guerra le pilló un poco desprevenido, como a todos los españoles. Él intentaba abrirse camino en el mundo de los negocios y tuvo que enrolarse en las filas republicanas. Toda vez que lo hizo, deseó pasar al bando nacional y así fue. Pero una vez que estaba en el bando nacional, comprendió que tampoco aquello le resultaba de su agrado. Entonces yo creo que Garbo, por encima de todo, creía en una causa que era la de la libertad y la de la lucha contra los totalitarismos. Y en la Europa de aquella época, en los años 30, esos totalitarismos los representaba la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Entonces yo creo que cuando se hace espía Garbo, lo hace no para conseguir un trabajo más o menos estable, que no lo era, o bien remunerado, como lo podría ser ahora, sino porque creía en una causa que era la de la libertad.
¿Por qué razón los ingleses se fijan en él y deciden ficharlo para formar parte de sus servicios secretos y de una de las operaciones de espionaje más importantes de la Guerra Mundial?
Él había entrado ya en contacto con los ingleses, había intentado entrar en contacto con los ingleses cuando estaba en Lisboa, donde trabajaba para los alemanes, y fue allí, en la capital de Portugal, donde empezó a tejer su red de agentes dobles, con la esperanza de que los ingleses se fijaran en él. Entonces tuvo varias tentativas y dio muestras de su astucia, hasta el punto de que con un solo mapa de Inglaterra y una guía azul llegó a engañar a los jerarcas nazis acerca de que se encontraba en Gran Bretaña y en realidad no llegó hasta Inglaterra en abril hasta 1942. Pero le costó acceder al servicio secreto británico.
Cuando él accede al servicio secreto británico, comienza a efectuar ese doble juego. Por un lado, sus relaciones con los alemanes, que se entregan completamente a él. En ningún momento los alemanes que recibían sus informes, que recibían sus datos y sus comunicaciones, llegan a sospechar para nada que se trata de un espía doble. ¿Cómo consiguió Garbo tener y conseguir que los alemanes confiaran tanto en él?
Pues mira, yo creo que él a lo largo de su vida utilizó todas las herramientas propias de un espía y más. Entonces yo lo singularizaría con una sola palabra, que era disfraz. Pero no tanto un disfraz físico, sino un disfraz moral. O sea, es decir, él no se ponía unas gafas de sol y una gabardina ni se dedicaba a seguir a nadie por un callejón oscuro. Entonces, bueno, yo creo que la literatura, justamente porque es ficción y bendita sea la ficción, se ha inventado ella sola todo un oficio que es el de espía, que a mi juicio tiene que ver más con el trabajo de oficina. Entonces el disfraz de Garbo en aquella sazón consistía en convivir con numerosas personalidades, hasta 27 personalidades distintas, sin volverse loco. Es decir, él creó una red falsa de agentes dobles e hizo creer a los nazis en su autenticidad. Los dispuso como sobre un tablero de ajedrez y los movió a su antojo.
Estas maniobras de Garbo, que indiscutiblemente cuando mencionamos su alias, el alias que por el cual le recordamos como espía, pensamos en la actriz y desde luego parece un alias indiscutiblemente merecido, porque los alemanes no solo confiaron en la existencia de esa red, sino confiaron en sus comunicaciones respecto a lo que iba a ser el momento más importante de la Guerra Mundial en Europa, cuando se produce el desembarco de Normandía. ¿Qué fue lo que él hizo creer a los alemanes respecto a esta operación militar tan decisiva?
Pues había todo un dispositivo, era una operación coordinada por el servicio secreto británico, por el MI5, y en la cual Garbo tenía un papel muy importante, que era a través de diferentes códigos, de diferentes mensajes cifrados, de comunicaciones, hizo creer a los alemanes, en efecto, que el desembarco de Normandía era una mera operación, una mera maniobra de distracción, ya que en realidad el desembarco, el ataque final, se produciría por el paso de Calais, que si nos situamos en el mapa de Francia, está a más de 200 kilómetros al norte de Normandía. Entonces, los alemanes no es que actuaran por ingenuidad o como si no tuvieran juicio, sino que era una perfectísima maniobra que incluyó pues mapas, un dispositivo enorme y tremendo.
Tú calificas incluso a Garbo como todo un Julio Verne del espionaje. Poner en práctica esa personalidad fue lo que hizo que los alemanes se equivocaran, que pensaran otra cosa respecto a esa operación y que posiblemente el desenlace fuera el que todos sabemos que fue. Desde luego que estamos ante un auténtico Julio Verne del espionaje, ¿verdad?
Sí, y además, bueno, no solo lo comparamos con Julio Verne, sino como decías antes con Greta Garbo, y a mí me recuerda aún más al personaje que interpreta Cary Grant en Con la muerte en los talones, que es la historia de un hombre al que confunden con otro que no existe. Es la aventura de, no sé, yo creo que hoy sería imposible.
Desde luego, y ha pasado hoy en los libros de espionaje, especialmente en algunos trabajos que tratan de presentar, no un ranking, pero sí algunos de los más importantes del siglo XX, el nombre de Juan Puyol, alias Garbo, está en todos ellos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido muy pocos datos sobre él hasta que en 1984 fue localizado, creo que en Venezuela, ¿no?
Así es, y lo encontró un hombre de oficio periodista, pero al que yo defino como un cazaespías, llamado Nigel West, con el que hablé para hacer esta investigación después de muchísimos años de pesquisas. Entonces él me lo definió como un hombre, cuando lo encontró en Venezuela, como un hombre afable, bonachón, que estaba convencido del mérito de lo que había conseguido. Pero a la vez también él tenía miedo de que al descubrirse su paradero, como sucedió en los años 80, como decías, los nazis pudieran dar con él. Tú sabes que muchos países sudamericanos han sido refugio de nazis, como también lo ha sido España. Entonces, para que te hagas una idea o para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo vivió en Venezuela durante todos esos años, te puedo decir que ni siquiera su segunda mujer logró descubrir nunca su identidad.
Ahora, quienes podemos descubrir quizá en los próximos meses, en los próximos años, mucho más sobre su identidad, somos sus compatriotas, porque por fin el cine se va a hacer cargo de representar la personalidad de este personaje extraordinario. Parece que ya es hora de que sepamos en nuestro país quién era Garbo, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo. Yo, desde luego, no me voy a perder esa película cuando se estrene, que será probablemente a finales del próximo año de 2008. La va a dirigir Antonio Hernández, que para mí es una garantía absoluta. Es el director de Los Borgia, de Lisboa, de En la ciudad sin límites. Y, según me comentó, va a ser una gran superproducción rodada en diferentes localizaciones, que van a incluir Lisboa, Londres, las playas de Normandía, también algunos países del este. Y como dices, pues va siendo hora de descubrir a uno de nuestros héroes más desconocidos, que como suele suceder aquí, es más famoso y querido fuera de nuestras fronteras.
Así es. Alberto de Frutos, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un placer poder conversar contigo, descubrir a este personaje, a este espía Garbo, al espía que ganó la Segunda Guerra Mundial, y aprovechamos, por supuesto, para felicitarte porque hace tan solo unos días, la pasada semana, obtenías el premio El País Aguilar de relatos de viajes, así que desde aquí también nuestras felicitaciones. Alberto de Frutos, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo, gracias.